Hola, bienvenidos a la IES Ética, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García de la UNDE.
Hola, ¿qué tal?
Adrián Núñez.
Hola, ¿cómo están?
Y Natalia Hurtado.
Hola.
Hola a todos. Hoy es 18 de diciembre de 2016, pero este programa va a salir más o menos por la época navideña, por lo que el programa de hoy va a ser una miscelánea navideña. Bueno, vamos a empezar esta edición navideña comentando algo que comentamos en nuestra primera Navidad Escéptica. Que en la primera Navidad Escéptica, cuando recién empezamos la Guía Escéptica, hablamos sobre Newton. Y hablamos sobre el nacimiento de Newton, que comúnmente se toman como el 25 de diciembre y por lo tanto se celebra la Newtonidad en vez de celebrar la Navidad. Pero Adrián nos trajo el dato de que el nacimiento de Newton es del 25 de diciembre de nuestro calendario. Oh, wait, un momento, perdón. El 25 de diciembre de no nuestro calendario, que equivaldría al 4 de enero de nuestro calendario. Yo me confundí. Adrián, por favor, ¿puedes explicar esta parte?
No, sí, corresponde al calendario juliano. O sea, 25 de diciembre es el nombre en el calendario juliano, pero el nombre de ese día en nuestro calendario es 4 de enero, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. Claro. Se llamará igual, pero no es el mismo día.
O sea, ¿que todos los que celebran Newtonmans están equivocados?
Sí, claro. O sea, están celebrando un día que se llama igual que este, pero en otro calendario, ¿no?
Sí. ¿Pero tú crees que por eso deberíamos dejar de celebrar o dejar de incentivar? Porque la comunidad es escéptica, es atea, se incentiva a celebrar ese día para no celebrar Navidad. Y de hecho hay muchos memes al respecto, seguro que ya los han visto.
No le veo sentido.
¿No le ves sentido?
No, porque primero que si bien Newton era un genio, pues, o sea, quizás el más grande científico de todos los tiempos, ¿no? No era precisamente un escéptico, ¿no?
Entonces, sí, cierto.
Sí, claro, entonces no le veo mucha relación, ¿no? Podrían buscarse otra cosa mejor, ¿no?
Búsquense otra cosa, así se va a llamar el programa.
En realidad no hace falta buscar nada.
Celebren Navidad, búsquense otra cosa.
Sí.
En realidad la Navidad en sí ya es suficiente. O sea, es tal cantidad de sincretismos que ya es interesante de por sí, ¿no?
Claro,
el hecho de que mucha gente crea, pues, que es el día de nacimiento del niño Dios, lo hace súper interesante, ¿no? Yo creo que sí, o sea, como fecha me parece que está bien.
Oye, bien, ¿sabes qué cosa es muy curioso ahora que mencionas que mucha gente cree que fue el nacimiento del niño Dios? Y muchos ateos y escépticos lo celebran como el nacimiento del niño Newton, y tampoco es cierto. O sea, claro, hemos caído en el mismo error que creen los cristianos pensando que Jesús de verdad nació el 25. Que es sí, no corroborar. ¡Qué genial! Eso me parece genial. Y nosotros caímos en ese error porque en la guía escéptica de ese año, no hay, o sea, creo que lo dije yo y no busqué más. Lo tomé como así, sin buscar más. Sí. Eso me recuerda. Bueno, no, pasemos al siguiente tema. Bueno, entonces, yo personalmente estoy a favor de celebrar Navidad. O sea, la familia cristiana celebra el nacimiento de Dios, pero yo estoy a favor de celebrar la fiesta. ¿Ustedes qué opinan?
¿A qué te refieres con celebrar la fiesta?
O sea, dar regalos y
¿qué
comer.
Celebras? ¿A qué te refieres con celebrar?
Celebrar, dar regalos. O sea, tener un día especial, o sea, tener un día del año para darse regalos y contar historias. Y
hacer sufrir a los perritos.
Y hacer sufrir a los perritos.
A las mascotas.
Eso me recuerda, no todos los perros le tienen miedo a los cohetes. Mi hermana tenía un perro que le gustaban los cohetes.
Pero no es que le tengan miedo, sino que los tímpanos se les puede llegar a romper. Lo que tienen es dolor.
Pero
por
entonces,
la cantidad de vibraciones que emiten
¿Y por qué ciertos perros no reaccionan de esa manera?
Porque son sordos.
Probablemente.
No sé. Voy a investigar.
Sobre el tema de la Navidad, yo sí estoy de acuerdo. O sea, yo creo que se puede adoptar la tradición de repartirse regalos, de pasar un momento en familia a fin de año. Y esa tradición es anterior a la cristiandad, ¿no? O sea, en la Saturnalia, que coincide también con el 25 de diciembre, eran varios días en el Imperio Romano en que habían fiestas y se repartían regalos, ¿no? Y justamente de ahí la tradición cristiana utiliza esa tradición preexistente para, o sea, la incorpora, ¿no? Entonces yo creo que uno podemos regresar a las costumbres paganas sin pasar por la cristiandad y repartirnos regalos y pasarla bien.
Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, y de hecho en ciertos países creo que hacen eso, ¿no? O sea, en países no cristianos que igual celebran Navidad, porque ya llegó como fiesta comercial, no llegó como, no llega con todo ¿cómo se llama? El bagaje cristiano. Eso me recuerda que vi un meme, no sé si será cierto, pero vi un meme supuestamente de China donde había un Papá Noel clavado en una cruz. Porque habían confundido los conceptos.
En Uruguay, por ejemplo, no, o sea, el 25 de diciembre es conocido como el Día de la Familia y Uruguay es un estado secular. Entonces, no se celebra la Navidad ni tienen este tipo de tradiciones cristianas, pero sí es como Víctor lo plantea, que es una fecha especial en que la familia, en la que la familia se reúne y se junta y se hacen regalos y cosas así. Pero eso me parece mejor.
Sí, eso me gusta, me parece una muy buena idea.
Sí.
Eso, bueno, eso va al siguiente punto, que es un punto que Adrián planteó, que es ¿cuál es el derecho de los no creyentes de celebrar la Navidad? Supongo que más que derecho, supongo que es como...
Claro. O sea, lo que pasa es que muchas veces a las personas que no somos cristianas nos dicen, oye, pero estás celebrando un feriado cristiano, ¿no es cierto? O sea, como tantos, como Santa Rosa de Lima y ese tipo de cosas. Son feriados obligatorios para todos, ¿no? Pero yo creo que hay un poco de confusión en la palabra celebrar, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos varios días no laborables por la PEC, ¿no? Y la gente no celebraba la PEC. O sea, por ejemplo, yo no lo celebré, ¿no? Simplemente yo no trabajé. Incluso yo podría estar en desacuerdo con que sea feriado o lo que sea, pero igual no trabajé. O sea, y eso es porque todos necesitamos algunos días extras de descanso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que primero ver esa diferencia, ¿no? O sea, no, uno no tiene que sentirse mal porque está descansando en un día en el que casi nadie trabaja. Y lo otro que me parece raro es que, bueno, sí es cierto que el Estado peruano como que se ha apropiado de algunas festividades religiosas, podría cambiarles de nombre realmente, ¿no? Porque si igual se necesitan los feriados, podría ser nombres más
Claro.
neutrales, ¿no? Pero al final es lo de menos, ¿no? Yo creo que lo importante, cada uno que puede, si tiene la posibilidad de descansar un poco y aprovechar para estar con su familia o con quien quiera, que lo haga, ¿no?
Sí, es verdad. Porque además también va el otro punto de cómo, de por qué celebrar fiestas patrias si no eres patriota. O sea, a mí que me vale la idea, el concepto de patria, igual aprovecho el feriado de fiestas patrias.
Sí, yo creo que yo sí incluso, sí, yo no celebraría fiestas patrias. O sea, si fuera por, como si así por hacer homenaje a la patria, sería lo que menos celebraría, menos que la religiosa, ¿no? Pero, y aparte, yo de chico siempre crecí sin ese prejuicio de que las fiestas religiosas tenían significado religioso. Porque en la familia de mi familia materna, que son todos judíos, celebraban Navidad como, o sea, ponían arbolito y ponían toda la tradición cristiana tal cual, ¿no? Claro, y para ellos no tenían ningún significado religioso. Era costumbre, o sea, era
Simbólico.
simplemente hacer como simbólico, hacer como un chiste, pasarla bien y ya, ¿no?
En tu familia celebran la muerte de Cristo.
No.
Es un mal chiste.
O sea, podrían celebrar Rosh Hashaná, esa cosa, pero no, ¿sabes? En Argentina era bien común, por lo menos en esa época, que los judíos hicieran lo mismo que todo el mundo. O sea, que toda la. Lo que pasa es que en Argentina, normalmente las inmigraciones han sido asimiladas con mucha naturalidad, ¿no? Entonces, tanto los italianos como los judíos, todos los que llegaron españoles, han sido muy bien asimilados inmediatamente. Entonces se integraron perfectamente a la sociedad, ¿no? Algo que acá no ha pasado. Acá han estado grupos aislados durante mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, los judíos limeños, por lo menos, son un poco más fanáticos, ¿no? Son más cerrados, además, también. Y además más elitistas también, ¿no? En Argentina no se ve eso.
Pero ¿quién celebra la Semana Santa, por ejemplo? O sea, ¿qué
Mi
católico
abuela.
practicante? La mayoría
Mi abuela
de...
celebra todas las fiestas católicas como se deben, como dice el catecismo o algo así, no
Domingo
sé.
de Adviento, esas cosas.
Pero la mayoría de disque católicos bautizados o muchos practicantes se dedican a salir, a viajar, aprovechan para juerguear, o sea, por eso se le llama Semana Tranca, ¿no?
Pero eso depende de las generaciones. Por ejemplo, yo te hablo de la generación de mi abuela y yo veo a ella y a mis tías abuelas que celebra, o sea, son muy estrictas con todas las los ayunos, los días de guardar y todas
Awesome.
esas tradiciones cristianas. Que está bien, o sea, me parece que ella sí es una buena cristiana, pero de ahí otras generaciones no
En
veo
personas
eso.
mayores sí, personas mayores no, creo que sí, ¿no? Pero personas jóvenes, claro, que hay una semana de recogimiento, en realidad es recogimiento, ¿no? Si se puede.
Bueno, con el chiste sexual del minuto, podemos pasar al siguiente tema. No, esperen. A mí sí me parece que esté bien que la gente celebre fiestas religiosas. O sea, por ejemplo, lo que dijo Natalie, su abuela que hace el ayuno y todo. Supongo que su forma de. O sea, la comunión ya es una palabra cristiana, pero pensando en el significado real de la palabra comunión o espiritual o lo que sea, es su forma de conectarse, ¿no?
Claro, es su forma de vivir sus creencias y es totalmente respetable.
Bueno, pero yo creo que sí estamos bien celebrando Navidad. Ah, Adrián, creo que tu caso es especial. Creo que la mayoría de nosotros ha crecido en hogares realmente católicos, donde la Navidad de verdad significaba el nacimiento del niño Dios y todo eso.
Ah, bueno, yo nunca lo había sido.
Claro. ¿Y tú cómo estás educando a tus hijas? ¿Celebran Navidad?
Claro, acá les encanta. O sea, les gusta el arbolito, toda la mirada, ¿no?
Sí, es chévere.
Los regalos. Claro. No se van a perder eso.
Claro, ¿a quién no le gustan los regalos? Hablando de regalos, pasemos al siguiente tema, temas navideños. El tema navideño que propuse yo es sobre los regalos y el dinero, y es la importancia de dar regalos en general, en particular la importancia de gastar el dinero de maneras correctas. Entonces, yo estoy haciendo referencia a un artículo que se llama Si el dinero no te hace feliz, probablemente no lo estás gastando bien. Y habla sobre cómo podemos ser felices gastando nuestro dinero de maneras más inteligentes. Básicamente, los puntos que toca es que para ser feliz utilizando el dinero de una buena manera, una de las maneras de hacer esto es gastar dinero en otros. Y eso implica dar regalos. Y eso implica la Navidad, por eso es que lo saqué a colación. Gastar dinero en otros, no gastar dinero en uno mismo, no pensar sobre el dinero. Que de nuevo va a no pienses en un elefante blanco, yo lo sé. Gastar en experiencias, en realidad, en vez de gastar en objetos. Y de hecho, eso también va con dar regalos. O sea, si vas a dar regalos, es mejor dar experiencia en vez de dar objetos. Comprar pequeños placeres en vez de comprar grandes placeres. No sobregirar el crédito. No pensar demasiado en lo que no estás comprando o no darle demasiadas vueltas a comparar las cosas que compras versus las cosas que no compras y realmente buscar algunas cosas o sea, comprar algunas cosas entre comillas populares, que es la manera en la que lo voy a resumir. Yo me voy a centrar solamente en lo de gastar en otros, que tiene que ver con la fecha, y gastar en experiencias en vez de gastar en objetos. Por ejemplo, en la parte de gastar en otros, dice que una manera para ser feliz, y bueno, después hablamos del estudio y de la validez del estudio en realidad, pero como que gastar dinero en otros, dar regalo a otros, produce satisfacción personal. Que suena razonable, ¿no? O sea, ver feliz a las personas a las que quieres te produce felicidad. Y es una buena manera de gastar dinero. Y esto va con el hecho de por qué la Navidad me gusta tanto a mí o me parece que es algo positivo. Es porque te da la oportunidad de tener una excusa para hacer eso, para gastar en otros, para pensar en otros y para igual reafirmar tu felicidad de esa manera.
Pero Aurora, ¿no es algo subjetivo pensar en qué puede hacer feliz a otro? O sea, te lo digo porque yo creo que varias veces le he errado en eso y creo que nunca llego a entender qué es lo que puede a otro hacerle feliz. O sea, nunca le doy.
Bueno, yo creo que esa es una fuente de estrés muy grande. De hecho, para mí también lo es. Pero yo creo que también va eso de las cosas simples. Por ejemplo, uno de los puntos es que las cosas simples y pequeñas te hacen más feliz que las cosas grandes, las cosas usuales y simples. Y supongo que si conoces a una persona es más fácil regalarle algo que vaya a querer. Y creo que no, ¿sabes qué creo también? Que bueno, según esto tiene sentido, es que tampoco es tanto el regalo, sino el acto de regalar. Siempre y cuando no le regales un par de medias, ¿no? O algo así. Creo que el acto mismo de entregar un regalo y el acto mismo de recibir un regalo es lo que importa. No tanto la importancia del regalo en sí mismo. Ah, claro que si le das en el clavo y le regalas, qué sé yo, su libro, su set, su box set de películas favoritas o algo así, supongo que está bien. Y lo otro era de gastar en experiencias en vez de gastar dinero, en vez de gastar en cosas, como, porque al fin y al cabo, estás como pagándote los recuerdos, estás pagándote cosas que vas a poder evocar en cualquier momento de tu vida y por lo tanto volver a ser feliz.
A mí me parece, hay personas que sí tienen más facilidad para ser felices cuando gastan dinero, ¿no? O sea, y no me refiero a gastar dinero en regalos de otros, sino en uno mismo, ¿no? Si tienes alguno, un hobby, por ejemplo, algo que te encanta hacer y que cuesta un poquito de plata, cuando gastas plata en eso, pues sí, realmente lo disfrutas, ¿no?
Sí. También es verdad que existe umbrales. Por ejemplo, yo considero que yo soy una persona con un umbral muy bajo de felicidad. Es como que me encuentro un. La vez pasada me encontré en la calle, me encontré un pin de Pikachu y fui muy feliz durante todo el día. O sea, creo que hay personas más fáciles de ser feliz que otras con objetos materiales.
Pero ese Pikachu hizo infeliz a la persona que lo perdió.
Sí, pero bueno. Así funciona el mundo.
¿No pensás en eso, Aurora?
No, pero ahora lo pienso y me da igual. Es como, ¿qué voy a hacer? El destino. Una de las otras cosas que es parte de este estudio que era que tenemos que recordar siempre usar los objetos materiales que tenemos. Es como a veces, qué sé yo, la gente compra cosas impulsivamente, ¿no? Como saliste un día de compras, viste un abrigo, no lo pensaste y te lo compraste. Y después lo dejas ahí tirado en medio de tu casa, de tu sala, de tu closet y nunca lo usas. Pero creo que entonces puedes hacer un esfuerzo consciente por intentar usarlo para sacarle el provecho al esto, al objeto que has comprado. Y eso te va a hacer sentir un poco mejor. Esto un poco también de la mano con intentar ser un poco minimalista y no llenarnos de objetos y pensar realmente en los objetos. Y hablando de eso, que va con el hecho de la Navidad, esto de comprar objetos versus comprar experiencia, también es bueno recordar siempre que todos los objetos tienen un costo de mantenimiento. Incluso los libros tienen un costo de mantenimiento. Justo hoy día que me estaba mudando y estaba sacando mis libros, los libros tienen un costo de mantenimiento. Hay que mantenerlos limpios y ver que no se humedezcan y que no se apolíen y un montón de cosas. Y todos los objetos tienen un costo de mantenimiento. Y creo que cuando compramos un objeto es bueno pensar en cuánto nos va a costar mantenerlo. No solo cuánto nos cuesta realmente adquirirlo, sino cuánto nos va a costar durante su vida útil.
Yo creo que el mudarse es la experiencia o la oportunidad perfecta para purgar cosas que no usas, ¿no? Y para deshacerse de tantas cosas que una vez se acumula y no utiliza, ¿no? Y que podrían utilizar otras personas.
Sí, es cierto. Sí, yo ya, o sea, me he mudado con menos cosas. Bueno, yo en general intento ser más minimal, pero igual acumulo cosas. O sea, por más que no quiera, acumulo cosas. Y tienes razón. Es como cuando te mudas tienes que decidir realmente lo que vas a utilizar y lo que no vas a utilizar. Ok, pasamos a otro tema. El siguiente tema. Bueno, había planeado seguir hablando de los regalos, como mencionando juguetes chéveres. Pero podemos hablar en general de juguetes chéveres. Como ya, Navidad es importante para los adultos, para todos, pero es más importante para los niños. Y, por ejemplo, ¿qué juguetes les parece a ustedes que son unos buenos regalos? O sea, unas buenas ideas de regalos para niños. Niños en general, niños y niñas.
No sé si ustedes llegaron a jugar con el Mecano. Yo sí. Que
Ah,
son
claro.
piecitas de
Sí.
metal con tuerquitas y construyes, no sé, carritos,
Sí.
grúas.
Ah.
Ese me parece que es un buen regalo.
Mecano en Dios. Yo
Ay, qué
tenía eso,
monse.
chico. Yo tenía eso, chico, me acuerdo.
Yo creo que mi hermanito tenía, yo no recuerdo haber tenido.
Sé que ahora hay una versión moderna y más sofisticada que incluye chips.
Ah.
Sí, mis sobrinos tienen eso y ya lo conectan al computador y le dan órdenes.
Qué chévere. Oye, sí, bueno, todas esas cuestiones para armar me parecen también que son, o sea, son unos muy buenos regalos.
Para mí, Uno que me parece alucinante es el juego de química que viene, un, no sé, pues unos 100 tubitos de ensayo con algunos compuestos químicos, elementos, ¿no? Y un libro para que hagas tus truquitos, ¿no? Tus reacciones.
Qué chévere.
¿Alguna vez vieron ese juego? Yo tenía uno así de chico, me parecía increíble.
Yo tenía uno más monce de niña. Y bueno, tenía un microscopio medio monce y tenía también como, ¿cómo son esas cosas? Plaquitas y tenía dos o tres tubitos nada más. Y era muy chévere porque sacaba muestras de todos lados. Pero sí, eso me parece muy chévere. O sea, sí, es verdad. Esos son buenos regalos.
Claro.
Un microscopio, ¿no? Un microscopio es un buen regalo para un niño.
Ah, yo tengo. Mi papá me regaló un microscopio a los 10 años y lo usé muchísimo, muchísimo. Sí, fue mi mejor regalo.
Yo creo que en general, eso de los lentes, por ejemplo, una lupa para un niño más pequeño que no pueda todavía ver el microscopio, o sea, un niño desde los 2 años ya puede usar una lupa.
O un telescopio, ¿no?
O un
También.
telescopio.
De problema, el telescopio tiene sus problemas, ¿eh? Para los niños.
¿Por qué?
Porque si regalas uno muy barato, no sirve. O sea, es como un juguete que no vas a poder ver casi nada, no disfrutas. Y uno más sofisticado es difícil de armar, de poner en el sitio, de maniobrar, ¿no? No sé, ahí yo tengo mis reservas con el telescopio para niños. Mejor es un microscopio, me parece.
Sí, un microscopio barato puede funcionar bastante bien y te da esta impresión, ¿no? De cuando eres niño, de que hay cosas invisibles que sin embargo existen y puedes descubrirlas con un microscopio. A mí me pareció fascinante cuando tuve mi primer microscopio, que era uno baratísimo, o sea, que no. Yo creo que un microscopio, tal vez no el más barato, pero hay unos bastante baratos que funcionan muy bien, que vienen con inclusive plaquetas ahí para que puedan poner la muestra y todo.
Sí, un microscopio definitivamente es un buen regalo. Fuera de algo tan nerd, otra cosa que me gustó mucho a mí de niña eran los walkie-talkies. Yo creo que todos los niños deberían tener walkie-talkies. Aparte de que son
Ah, sí.
útiles, y en caso de emergencia, de verdad, como que se lleva apocalipsis zombie, vamos a necesitar walkie-talkies de verdad. Y ahora hay walkie-talkies baratos de unos super rangos que antes no había. O sea, mis walkie-talkies eran medio monces. Y me parece muy útil y muy chévere. Es muy chévere tener walkie-talkies. Es como una red privada. O sea, yo sé que ahora hay celulares. Yo lo sé, pero no es lo mismo. Y bueno, y Legos en general me parecen un buen regalo. Antes había. ¿Cómo se llamaban esos Legos de Baza? Que ya no existen. ¿Alguien se acuerda?
No.
Vamos, noventas. Natalie, tú eres más noventas, vamos.
¿Plego?
Legos, sí, esos de
Claro.
ahí. Claro, o sea, eran como Legos, pero hechos acá.
Ajá.
Claro, sí, ya no existen. ¿Por qué ya no
No,
existen?
ya no.
Yo también soy 90, ¿sabes? Por si acaso.
Víctor, tú. Víctor, tú no. Víctor, por favor.
No
Tú no
revelemos
sabes.
nuestras
No
edades.
O sea, inicios de los 90. O sea, bueno. Bueno.
De hecho, mi hermano tenía como 2000 de esos, de esas fichitas y hacían cosas. O sea, sí, se divertía mucho. Sí,
Y
sí.
los legos son generales. Lo que me molesta de los legos es que son muy caros en general. O sea, yo sé que es porque también cuando compran la marca por ejemplo, qué sé yo, legos de Star Wars tienen que pagar sus regalías. Pero son muy caros, eso es lo que.
Pero antes no era tanto así, que yo creo que te vendían incluso baldes repletos de fichitas genéricas. Ahora son tan específicas las fichitas y también eso limita la creatividad porque solo puedes armar un conjunto limitado de cosas o un solo set, un
Pero
solo,
también,
no sé,
también venden
cosa.
todavía las cosas grandes, como que los grandes de todo. Y eso a mí me parece un súper regalo. O sea, a mí me parece que eso siempre es una buena cosa. Bueno, sí, entonces cómprense un montón de microscopios y un montón de Legos y Mecanos. No el chocolate, sino los juguetitos para armar. Mecano es una buena banda, por si acaso. Me gusta mucho. Bueno, el siguiente tema propuesto por Natalie es la cena navideña. Sí, cena navideña. ¿Qué nos vas a decir, Natalie, de la cena navideña?
Ah, bueno, que me parece que la cena navideña es, y no sé si innecesaria, pero creo que hay cosas que no me gustan. Uno es el horario, porque por lo menos en los lugares donde he pasado Navidad o pasado la Nochebuena, he tenido que esperar hasta las 12 de la noche para comer algo. Pero en medio estoy comiendo otras cosas, llego trampa, y entonces cuando llego a la hora ya no quiero comer nada. Lo otro me parece que el contenido es demasiado, demasiado calórico e innecesario, que mucha, mucha comida y conservamos costumbres como tomar el chocolate caliente y el panetón, que son hipercalóricos y están más y están diseñados de hecho para tradiciones donde hay donde está nevando y de hecho en Perú es verano y comer eso es un crimen para mí. Y la cantidad, ¿no? Que es excesiva, ¿no? No, no. Me parece que es innecesario cocinar tanto o preparar comida en esa cantidad y la mayoría de esa comida o se recicla o se desecha. Generalmente las ensaladas y cosas que perecen rápido se desechan porque es verano, obviamente. Y la carne todavía se puede conservar unos cuantos días más, pero me parece innecesario.
¿Qué podría hacer entonces? ¿Un ceviche con helado?
No sé, o sea, por lo menos no cena. Yo, por ejemplo, hace como 2 navidades discutimos esto con mi mamá y pasamos todo eso a un almuerzo, invitamos a más gente, a más familia y así la comida no se desecha. Y es un almuerzo y entonces puedes comer una cantidad mayor de calorías y es mejor, más saludable. Ya no cen y no cenábamos, ¿no? Tomábamos un champán, unas galletas, unas cosas así y ahí quedaba.
¿Y en la noche qué hacían?
Eso, tomar un champán y comer algún bocadito. Claro, pero no cena navideña así gigante con el cerdo o el pavo. No, ya no. Eso lo pasamos para el almuerzo el 25. Y nos parece que es más saludable y de hecho uno duerme mejor y está más tranquilo.
Bueno, pero ¿a qué
Y
hora te duermes en
también
Navidad?
evitamos tomar el chocolate caliente y el panetón. También lo eliminamos de la cena navideña. ¿A qué hora nos acostamos? Después de abrir los regalos, pues las 12, después de las 12, como la 1, 2.
Bueno, en mi caso solamente nos quedamos despiertos mucho más tiempo, como para digerir, y nos quedamos jugando o haciendo sonceras. O sea, creo que también tiene que ver con, por ejemplo, cuando eres niño no te quieres dormir, nunca te quieres dormir. Abres los regalos y te quedas despierto 3 horas jugando con tus regalos.
Eso es verdad, sí. Sí, va cambiando. Yo creo que sí, claro. Conforme vas envejeciendo.
Bueno, con mis hermanos en Navidad también, como que no nos quedamos haciendo sonceras mucho tiempo. Pero sí, yo también igual estoy, o sea, igual adoptar todas estas tradiciones es irracional. O sea, tomar chocolate caliente, comer un montón a las 12 de la noche no tiene nada de sentido. Tampoco me parece del todo negativo. Me parece un desperdicio, como tú dices, lo del el exceso de comida, pero lo demás no me parece tan negativo. Espérate, yo tenía algo más que decir respecto a la comida de Navidad. Ah, sí, que soy vegana.
¿Y cómo haces?
Bueno, 2 veces o 3 veces hemos comprado cena navideña. Los restaurantes vegetarianos a veces ofrecen cenas navideñas con pavo Bell, chancho Bell, arroz árabe, todo vegano, y chocolate con leche de coco y cosas así. Y es rico. La Navidad pasada creo que nos dijeron en mi casa que iban a preparar comida para nosotros, pero en verdad terminamos comiendo arroz con choclo. Y porque no nos hicieron nada. Y esta Navidad creo que vamos a comprar cena también. O sea, comprar una cena, porque nadie quiere cocinar. O sea, siempre decimos que vamos a cocinar y nunca cocinamos. Entonces, en mi casa comen normal y nosotros compramos una cena y ya a la hora de cenar ponemos todo en la mesa. Y somos todos felices durante un tiempo.
A mí realmente no me gusta el tipo de comida que se sirve en Navidad y Año Nuevo. O sea, el típico lomito de chancho o el pavo, así con su purecito, puré de manzana, el camote y esas cosas. No sé, no lo paso.
¿Y en tu casa qué comen?
No sé, o sea, no creo que nunca haya repetido mucho. Pero normalmente cuando voy pues a visitar a alguien, un pariente, hay un pavo, una cosa así, ¿no? Entonces al final es lo que termino comiendo yo, o sea, lo que pone en el sitio donde caigo.
Sí, bueno, otra cosa que tiene que ver con esto de la comida y la Navidad es que cuando yo era adolescente, de repente ya ni siquiera estoy segura si pasé por esa etapa de ser muy anti-Navidad. O sea, a mí siempre me ha gustado la Navidad, pero no estoy segura si habré pasado por esa etapa, ya no estoy segura, he pasado por tantas etapas. Pero creo que siempre, ¿qué opinan de eso? Por ejemplo, de oponerse a la Navidad o oponerse a la comida navideña activamente. Como activamente confrontar a la gente que come estas cosas o activamente confrontar a la gente que celebra la Navidad como algo religioso. Y ser un douche completamente.
Que yo no me pongo, o sea, yo sí tengo mis bemoles respecto a la Navidad y a la cena navideña, claramente, pero no me opongo. Pero en el caso de mi familia, o sea, mi hermano y mi mamá, sí lo hemos conversado y sí hemos llegado a un acuerdo de cambiar algunas cosas, ¿no?
Yo tengo una propuesta de reflexión, que es
Ya.
la tradición de Santa Claus, ¿no? Es mentirle a los niños compulsivamente que existe este personaje que puede repartir regalos en todo el mundo en una sola noche, violando las leyes de la lógica, y que de ahí genera, yo creo que puede generar traumas, o sea, debe haber un trauma en Santa Claus, porque los niños cuando se enteran, se sienten decepcionados, se sienten traicionados, engañados. Y no me, o sea, no me parece que se gane mucho mintiéndole a los niños. O sea, uno puede contarles estas cosas como un mito. Uno puede, digamos, decirle a los niños que la mayoría de gente cree en estas cosas, pero no tiene por qué mentirles. O sea.
Ya hemos hablado de esto, creo, y a mí no me parece tan grave porque a los niños les mentimos en muchas otras cosas, les mentimos para casi todo. ¿Quién rayos es completamente honesto con sus hijos? Nadie, porque los niños no pueden procesar la realidad de esa manera. O sea, no le puedes explicar que
¿Por
su
qué no?
perrito o sea, ya, pero dile a un niño de 5 años ciertas cosas y lo puedes traumar de por vida. O sea, no, o sea,
No hay manera de
dile.
decir. Hasta los niños pueden entender inclusive la teoría evolutiva. Se puede
Okay,
entender muchas cosas.
dile al niño de 5 años que acaba de entrar al cuarto de sus padres que el papá estaba sodomizando a su esposa. En vez de decirle que estaban jugando, y lo vas a traumar por vida. O sea, creo
No,
que hay cosas que
pero
está
eso no
bien
es
no decirle a los
mentirle.
niños.
Eso no es
¿Qué
mentirle.
es
Estaba
mentirle?
jugando. O
Bueno,
sea.
es maquillar la verdad. O sea, creo que, no sé. O sea, yo tampoco estoy a favor de que le digan, de que les hagan creer. A mí nunca me hicieron creer en Santa Claus. A mi prima sí, y creo que mi hermano mayor también. Pero, o sea, yo tampoco estoy a favor de eso. También una vez escuché que en verdad, en vez de ampliar la imaginación de los niños, tiene el efecto contrario. Porque en vez de que cada niño pueda imaginar a Santa Claus como se le dé la gana, todos los niños tienen la misma imagen de Santa Claus. Entonces, no, no, tampoco es que desarrollen mucho su fantasía. Pero a mí me parece indiferente. O sea, no me parece que sea tan malo mentirles a los niños respecto a eso. Por otro lado, podrías generarles contracuerpos. Anticuerpos, es como que si me han mentido respecto a esto, ¿sobre qué otras cosas me estarán mintiendo? Y por ahí, y qué sé yo, y construyes un niño más escéptico.
Pero lo que pasa es que es tradicional mentir a los niños, ¿no? O sea, pero no por el hecho de, como dices tú, tratar de maquillar la verdad, ¿no? Sino descaradamente decirles una realidad que es falsa, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, parte de la raíz de la campaña esta que va en contra del currículo nacional de educación, ¿no? Que los padres efectivamente no quieren que a los niños se les cuente la verdad, ¿no? O sea, que les explique que hay una diversidad de orientaciones sexuales. No, no se le puede contar eso. O sea,
Claro. Sí,
claro,
es verdad.
ya, es activamente ocultar la realidad, ¿no? Entonces, eso está bien visto, pues, ¿no?
Sí, tienes razón. O sea, y de hecho, ahora que mencionas eso, es también en parte porque todavía vemos a los niños como unos pequeños idiotas, yo creo. O sea, muchos padres. Yo sé que los niños no son adultos, pero tampoco son pequeños idiotas. O sea, tampoco es que tengamos que ocultarles todo, absolutamente todo. O sea, por ejemplo, ahora que mencionas eso de la realidad, por ejemplo, de la diversidad sexual, me parece importante porque como que vas construyendo el modelo que los niños tienen de la realidad, de lo que es correcto y lo que es incorrecto, y lo que puede pasar y de lo que no puede pasar. Pero por otro lado, creo que también está en parte esto de que, creo que en general, como que decir pequeñas mentiras a los niños no me parece malo. Y pequeñas mentiras de fantasía. Es como, cuando tú le cuentas una historia a un niño, un cuento, cuando es muy chiquito, creen que es verdad. Y creen que es. Ay. Todos estos niños que ven películas creen que los personajes de las películas existen. Y por eso es que cuando los niños van a Disney y ven a Mickey Mouse, creen que Mickey Mouse es Mickey Mouse de verdad. O sea, no creen que es un señor disfrazado de Mickey Mouse, sino que creen que es Mickey Mouse y lo abrazan y son felices porque no saben, no conocen bien la distinción entre un personaje ficticio y un personaje real. Ni siquiera pueden entender la distinción entre una caricatura y un hombre vestido de Mickey Mouse, cuyos ojos no se cierran nunca.
Pero mira, Aurora, está fomentando el pensamiento mágico religioso. O sea, yo creo que muchos niños sí pueden saber la distinción y contra antes la sepan, más van a madurar y más rápido van a adquirir el pensamiento racional. O sea, el fomentar ese tipo de pensamiento que ya existe me parece irresponsable.
Yo estoy a favor de. No, yo estoy recontra. Yo le he mencionado una vez en una iniciativa. O sea, yo estoy recontra a favor de decirle a los niños que existe un conejo en la luna. Y estoy recontra a favor de decirle a los niños que es posible que cuando duermen. O sea, yo estoy recontra a favor de los niños de implantar estas cosas mágicas. Y
¿Para
que
qué sirve
poco a
eso?
poco.
¿Para qué sirve eso?
Porque es divertido. Me parece muy divertido.
O
Y
sea,
poco a poco.
burlarse de los niños
No es burlarse de
y
los niños.
mentirles.
Es mentirles, sí, pero no es burlarse de ellos, porque como dije, les mentimos en muchos otros ámbitos.
O sea, porque le mentimos en muchos otros ámbitos, está bien mentirles.
No, no he
No,
dicho
piensa en la
eso.
ventaja de no hacerlo. Piensa en cuál es la ventaja de no hacerlo. O sea, hay un montón de por ejemplo, el conejo en la luna, lo que sea. Ya, es bonita la idea y tú le puedes contar al niño de tal manera que desarrolle una suspensión del escepticismo, o sea, un pensamiento poético, ¿no? Y por un lado sabe que es mentira y por otro lado imagina que es verdad. Entonces, ya de chico puede desarrollar esa capacidad.
No, pero puedes tener los dos créditos. Es como cuando vemos una película. Cuando ves una película no estás en todo momento. Es suspensión de disbelief. No estás en todo momento pensando, un momento, eso es imposible, un momento, eso es imposible, eso es imposible, eso es imposible. Porque si pensaras que todo es imposible no podrías disfrutar de la ficción.
Es una capacidad que los niños pueden desarrollar, ¿no? Saber que algo es mentira, pero en ese momento tu mente está pensando que es verdad, ¿no?
O sea, la capacidad de que puedan entender que lo que están viendo o percibiendo es ficción, ¿a eso se refiere?
Ah,
Eso es.
pero eso ya es una capacidad diferente. O sea, hasta cierta edad los niños simplemente no tienen esa capacidad. Simplemente no tienen esa capacidad. Y cuando la tienen, creo que es bueno enseñarles la distinción. Yo creo que sí. O sea, enseñarles ciencia a la vez que enseñarles fantasía.
Pero ¿cómo van a adquirir la distinción si no los ayudamos a obtenerla, ¿no?
No, lo que pasa es que una cosa es la realidad. Una cosa es la capacidad del niño. O sea, es como esa capacidad de ponerse en los pies de otro. O sea, un niño de 2 años no puede. Simplemente no puede ponerse en los pies de otro niño. No es que tengas que enseñarle, simplemente es incapaz. Ya cuando puede, es bueno fomentar su empatía, que algunos niños, yo creo que algunos niños no la desarrollan bien porque por falta de guía y lo que sea, pero en general ya por lo menos tienen la capacidad.
No, no la desarrollan bien porque fomentan el pensamiento mágico religioso. O sea, ¿cómo el niño va a desarrollar el pensamiento racional si no se le impulsa eso? Mira, uno puede ir a ver Harry Potter y pasarla muy bien. De hecho, la gente adulta la pasa muy bien. Tú puedes ver El Señor de los Anillos, tú puedes ver Game of Thrones y la pasa muy bien. Y no vas a creer que eso es real. O sea, igual pasa con los niños. O sea, hay niños que van a creer que es real y otros que no van a creer que es real. Y ambos la pueden pasar muy bien, igual pueden fomentar su
Mi
imaginación.
punto es que no es necesario decirle eso no es real, lo necesario es decirle lo que sí es, sin necesidad, o sea, es hacer las dos cosas en paralelo, es como ya, le dices que hay un conejo en la luna, chévere, chévere, pero a la vez lo haces ver por un telescopio y ver cómo es la luna de verdad, o sea.
Por eso, pues, pero no mentirles, decirles que es una ficción y que pueden entretenerse en la ficción, pero sin mentirles.
Yo creo que no es necesario decir. Ya, acá hay otro punto que me molesta un poco de, por ejemplo, de los niños, de cómo se trata a los niños, ¿ya? Yo creo que es bueno darles un chance a los niños de que se den cuenta de ciertas cosas por sí mismos. No necesariamente decirle que es una ficción, a menos que te lo pregunte directamente y te diga, oye, ¿de verdad existe un conejo en la luna? Y dices, pucha, no, en verdad no existe. Pero creo que hasta ese momento es bueno dejarlos ahí. Es como esto de darle más libertad a los niños, como no estar todo el tiempo sobre ellos y dejar que solos descubran ciertas cosas, porque tampoco es que tengamos que ir por la vida dándole todo a los niños. Mira, por ejemplo, yo crecí creyendo en muchas, muchas cosas. O sea, a mí mis padres me han hecho creer en muchas cosas mágicas. Y poco a poco te vas dando cuenta que no tienen sentido. O sea, y casi todos nosotros hemos crecido como cristianos y poco a poco nos hemos dado cuenta que no tiene sentido. No hemos necesitado que nos digan realmente cómo son las cosas. Porque creo que es un poco, o sea, valoro un poco el esfuerzo personal de recibir esta información y darte cuenta que la información no está calzando. Ahora, por ejemplo, ya, en ese punto, Víctor, yo estoy a favor de no decirle a los niños que Papá Noel existe.
Yo no podría mentirle a mis hijos y mantener esa mentira durante años.
Es que lo que pasa es que Papá Noel ya es algo muy grande, eso es algo ya muy estúpido. O sea, no es que exista un ser, no es que exista un conejo, no es que existe un. O sea, es algo demasiado grande. Es mentira sobre mentira sobre mentira y sobre. O yo se lo diría para ver qué opina, ¿no?
No, o sea, si él no quiere creer, si él no quiere creer, o sea, perfecto, ¿no? Hay niños que van a decir no, igual existe, hay niños que van a persistir en el pensamiento mágico, pero yo no lo voy a incentivar. Me parece irresponsable y me parece descarado mentirle a los niños de esa manera, cuando la realidad es mucho más fabulosa que la fantasía. Pueden aprender un montón de cosas del universo increíbles. No tienes por qué mentirles con esas tonterías. y fomentar, retrasar, y está probado que retrasa o sea, el fomentar
No,
el
no, no,
pensamiento
no,
mágico
no está probado
religioso.
nada.
Sí, claro.
Ya, mira, en mi caso me ha estado muy bien con mis hijas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo con la mayor, que ya tiene una edad suficiente como para que me dé cuenta cómo ha desarrollado, ¿no? Yo nunca le hice creer nada, nada mágico, en cero, ¿ya? Y ella no le tiene miedo a nada, o sea, nada sobrenatural, no le tiene miedo a la oscuridad, nada, ¿no? Perfecta, ¿no? O sea, vive una vida tranquilísima. Y yo la comparo a ella con sus amigas, ¿no? Y tienen traumas de fantasmas y estupideces.
Eso sí es
O
verdad,
sea,
sí.
por ejemplo, en ese caso, Aurora, yo, por ejemplo, he tenido toda la crianza de mi abuela y mi madre que son cristianas, pero por otro lado, mi papá en casa todo era secular, o sea, incluso la única norma que teníamos en casa con papá y mamá era que no podíamos tener religiones ni creencias hasta los 18 años.
Ah, qué chévere.
Pero, o sea, sí, todo chévere porque tuvimos una crianza bastante buena, cada quien podía decir lo que quería, etcétera. Y veíamos las cosas con más objetivamente y nos pasaba lo que a la hija de Julián, de Adrián,
¡Yay! ¿Cómo
que
dice su nombre?
de Adrián, no sé por qué. Y era, o sea, nunca le hemos tenido miedo a la oscuridad, nunca, somos súper independientes, o sea, vemos las cosas de manera objetiva. Y yo creo que eso es bueno, o sea, nunca nos han mentido sobre, nunca nos han dado fantasía, eso sí nos, eso nunca tuvimos en casa. La única fantasía era la que mi abuela o mi mamá nos contaban sobre la religión, pero como estaba prohibido, entonces como que no, lo eliminábamos. Pero, o sea, en ese punto yo creo que sí, Víctor y Adrián tienen toda la razón, que criar a los niños sin un efecto mágico religioso es positivo y te ayuda en muchos aspectos para lidiar con la realidad, que es para lo que te están criando, ¿no?
Sí, bueno, o sea, yo creo que es verdad ya. Mágico religioso tal vez no, pero ahora ya, no decírselo activamente, pero yo creo que sí es bueno, ya, tal vez no mentirles diciéndole que eso definitivamente existe, pero sí hacer que se pregunten qué tal si sí o por qué no, o qué sé yo. O sea, yo estoy muy a favor de crear ficciones. Y o sea, en mi casa también. Bueno, no celebramos, mi mamá no, nunca nos quiso hacer creer en Papá Noel ni esas cosas a pesar de ser religiosa, porque tampoco nos hizo creer ni en la Virgen ni en ningún santo, porque es de ese tipo de religiosos que creen que solo existe Dios y nada más, y todas las representaciones humanas son fantasía y que jamás vas a poder representar a Dios, ni existe nada más que Él. Y, o sea, y también, pero a la vez como que mi papá nos hacía creer en cosas no religiosas, pero mágicas o tal vez panteístas o una cosa así. Y tal vez no lo hacía creer activamente, pero nos ponía estas ideas. Es como, sí, ¿por qué no? O ¿por qué sí? ¿Y por qué podría ser? ¿Y por qué no? No sé. Por otro lado, hay una cita de Sofocleto al inicio de no sé qué libro en el que, voy a parafrasear porque no me acuerdo bien cómo es la cita, pero es como que alguien está observando el atardecer. Y está hablando sobre lo maravilloso que es el sol atardeciendo hasta que viene un estúpido realista y te dice que en verdad es la Tierra girando. Y te quita la magia. Pero una vez que te rompes esa magia, pues, como que lo que dijo Víctor, ¿no? Puedes buscar la magia en la realidad. Puedes buscar las cosas maravillosas en lo que sí existe, que es la Tierra girando. Bueno. Ok. Ciencia ficción.
Ciencia ficción de hoy día. Bueno, a continuación voy a leer tres enunciados. Dos de ellos son verdaderos, uno es falso y ustedes van a tener que determinar cuál es el falso. En Japón se hacen reservas con 2 meses de anticipación en KFC para comer en Navidad. Dos. En Canadá existe un código postal para enviar ca cartas a Santa Claus. Tres. La estatua de Abraham Lincoln en Washington es el regalo de Navidad más grande del mundo.
¿Quién va primero?
Yo primero, yo voy primero. Me parece falsa la tercera. No creo que sea el regalo más grande del mundo. De Navidad. Creo que hay gente que ha regalado un barco grande, no sé, algo, ¿no? O sea, una chacra, ¿no?
Una chacra.
Y por eso diría que esa era falsa, ¿no? La otra me parece plausible, ¿no? O sea, que haya un código postal para mandar al Papá Noel, sí, perfectamente válido. ¿no? Y la otra, ¿cuál era? Era la de Japón, ¿no? Sí, ya. Reservar, o sea, 2 meses para ir a comer, ¿a dónde?
KFC.
Al KFC de Kentucky. Ya, esa es rara también, pero sí, puede ser. Yo diría la tercera.
La primera sí he oído hablar algo de eso. En Japón parece que son fanáticos del Kentucky Fried Chicken en Navidad. Y no me sorprendería que esté saturado y que tenga que tener reservas de hasta 2 meses de anticipación. La segunda, en Canadá existe un código postal para enviar cartas a Santa Claus. Me parece un poco rara, pero supongo que habrá un personaje ahí que represente a Santa Claus y los niños les pueden escribir, ¿no? No lo sé. No me parece imposible. Y la tercera, sí, yo coincido ahí con Adrián, que deben haber regalos más grandes que la estatua de Lincoln, que por sí es grande, pero de hecho hay regalos más grandes, ¿no? Entonces creo que la tercera es falsa.
Ya, yo también iba a elegir la tercera, pero creo que mejor elijo otra por si acaso.
Por Contreras.
Sí, porque ya tuvimos una experiencia de perder todos, además. Ya, sí, no, y bueno, yo creo que voy por la primera, porque suena de... Ah, pero por otro lado, ya, acá está esto, de que suena demasiado razonable, pero suena razonable porque es muy no razonable, y está el círculo vicioso de... Si es lo uno o es lo otro. Lo de Canadá, el código postal me suena recontra más posible. Oh, está muy cerca del Polo Norte. Obviamente habría un código postal para enviar cartas a Santa Claus. El regalo de Navidad más grande del mundo. Yo creo que hay regalos más grandes, pero no sé si serán de Navidad. Probablemente, o de repente es el único regalo registrado como regalo de Navidad y por eso es que puede ser el más grande del mundo. No, no sé. Bueno, pero me voy por la primera, porque de repente no son 2 meses. De repente es menos o más. O de repente estoy equivocada y pierdo. Ok, voy por la primera.
Entonces voy a empezar en orden. La primera, en Japón se
Rayos.
hacen reservas con 2 meses de anticipación en KFC para comer en Navidad. Es ciencia. Sí, y hay un artículo de... Bueno, hay una revista y ahí enlazo. Luego les envío el enlace y sí, hablan de que sí, efectivamente hacen reservas con 2 meses de anticipación, incluso más, para comer pollo frito en Navidad.
Ya, porque el pollo frito es la comida tradicional de Navidad.
La segunda, en Canadá existe un código postal para enviar cartas a Santa Claus, es ciencia. De hecho, el código postal es ho, ho, ho. ¿En serio? Ahí les envío el enlace también para que prueben el código postal. Funciona, yo lo he probado.
Ah, ¿ya has mandado tu carta?
No, 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 probé si existía. Y de
Ah,
verdad
tienes que
existe.
mandar tu carta.
Y te dirige a un sitio que es a un tipo que se llama Santa Claus. Sí, sí existe.
No, ya, pero eso no sirve que funcione. Funciona es que tú pides algo y te llegue, ¿no?
No, el código postal funciona.
Entré al servicio postal de Canadá y escribí el código postal y sale las direcciones a las que se envía con ese código postal al destinatario.
¿Y es en el Polo Norte?
Ah, no sé, no sé, no sé, pero sí existe, es verdad. Y la tercera es ficción. De hecho, el regalo de Navidad más grande de la historia, o bueno, el regalo más grande registrado en Navidad es la Estatua de la Libertad. ¿Qué es el regalo lo hizo el gobierno, la República de Francia, para Nochebuena, no me acuerdo el año, por ahí está. Pero sí, fue la Estatua de la Libertad y no la de Abraham Lincoln. Me ganaron
Interesante.
esta vez.
Sí.
Probaré otra cosa la próxima.
Probé las otras estrategias. Bueno, pero puedes confiar en que voy a dar la contra, así que. Eso por lo menos. Sí, bueno, feliz Navidad.
Podemos crear nuestro propio calendario escéptico.
Y el calendario escéptico, el mismo día, todos los días. El tiempo es una ficción.
Donde cada fecha puede ser cuestionada.
Claro.
Claro.
Todo, el día, se llama hoy. Así se llama el día. Sí. Ah, todavía no tenemos página web, pero estoy posteando en el blog de WordPress. Es guiaseptica.wordpress.com. Pero igual estoy posteando en Facebook el audio desde iVoox. Igual lo estoy hosteando en Archive e igual sale en iTunes. ¿Y alguien más tiene algo que decir?
¿Han visto esa serie The OA?
Yo no.
Ya, tienen que verla.
¿Por qué? ¿De qué es?
Es difícil de decir de qué es, ¿ya? Pero hay, tiene algo que ver con lo que hemos hablado ahora, que es suspender el escepticismo, ¿no? Porque tiene que ver un poco con experiencias cercanas a la muerte, ¿no?
Ya.
Y con resurrección o cosas por el estilo, ¿no? Entonces hay un asunto que yo estoy en la duda si me parece que está bien o no. O sea, ellos llaman a esto, una chica que supuestamente muere y regresa, ¿no? Y lo llaman, no lo llaman experiencias cercanas a la muerte, sino algo que es todo lo contrario. O sea, como que realmente murió y regresó, ¿no? Claro, y eso es algo que no existe en la realidad, pues, ¿no? Lo que ha pasado en la realidad es gente que casi se ha muerto
Claro.
y ya, ¿no? Porque por definición, una persona, muerte es inactividad permanente, o sea, o definitiva de actividad cerebral, ¿no? Si es definitiva, no, obviamente no puedes regresar, ¿no? Pero ya, yo tengo ese problema con la definición. Pero por otro lado, la serie está tan bien hecha
¿Qué te hace ver?
que no importa, no importa. Claro.
Adrián, tú dijiste que pusiste un comentario diciendo que en la edición anterior dijiste algo incompleto e incorrecto sobre la administración
Dije,
de empresas.
hablé sobre el. Sí, hablé sobre la carrera de administración de empresas, ¿no? Porque estaban diciendo que si es una ciencia o no es una ciencia. Y yo sigo pensando que obviamente no tiene nada de ciencia, ¿no? Pero yo dije que es casi una anticiencia porque fomentan el basar tu pensamiento en anécdotas, ¿no? Pero hoy día me acordé de algo, una otra parte de lo que yo había estudiado en esa época, que es casi todo lo contrario, que es tratar de cuantificar. O sea, hay una buena parte de lo que te enseñan, que es tratar de poner, pasar todo a indicadores numéricos, ¿no? Meter todo eso en una especie de panel de control, ¿no? E ir viendo cómo se van moviendo los números. Entonces, la idea misma ya de tratar de meter, de cuantificar las cosas, es bien científica, ¿no? O sea, incluso cosas que al inicio no las identificas como numerables. Sí, o sea, les puedes poner, asignar un valor, y ese valor incluso puedes irlo afinando con el tiempo, ¿no? Y yo me acuerdo es un libro que leí de Michael Shermer, que se llama El Arca, ¿cómo es? El Arca Moral, ¿no? Donde hay una buena parte que él trata de explicar la importancia de ponerle valor a todo, o sea, ponerle valor numérico a todo, y esos valores tienen que ser bien lo más graduales posible. O sea, por ejemplo, no ponerle valor 0 y 1 o algo, sino tratar de ponerle graduación. Si tú crees primero que es 0 o 1, trata de ponerle 0.1, 0.2, ¿no? Porque más o menos la esencia de la ciencia es esa. O sea, es tratar de numerar todo y ponerle la mayor cantidad de graduación posible a esos números. Sí, una parte de la carrera de administración de empresas es eso, ¿no? Es hacer tus indicadores. Entonces, hay algo, por lo menos, que sí le veo cierto valor, ¿no?
O sea, ya no la desechas completamente.
No
Pero
completamente.
una cosa también es la teoría y otra cosa es las cosas que hacen en ciertos lugares donde enseñan estas cosas,
Claro.
¿no? Bueno, Víctor, ¿tú sigues opinando lo mismo?
No, yo creo que es un sancochado, ¿no? Parece que puede tener partes muy válidas. Lo que no me parece científico de esa carrera es, digamos, todo el tiempo que le dedican a los anécdotas, ¿no? Al decir, a no sé, a leer, pues, la vida de un empresario exitoso, a revisar cómo hizo él para salir adelante, al revisar la historia de los emprendedores, ¿no? Entonces hay mucho de modelamiento ahí, ¿no? Que es bien anecdótico, ¿no?
Exacto, y después hacen una teoría ad hoc. O
Claro,
sea, para
exacto.
explicar lo que ha pasado, hace una teoría ad hoc, ¿no? Que es horrible, pues no tiene.
Claro, agarran la historia de dos o tres
Ad hoc.
empresarios exitosos y a partir de esas tres historias sacan una especie de síntesis y dicen que esa es la fórmula para el éxito, ¿no? Cuando no tiene pues ningún valor numérico, ¿no?
O Pero es muy común todo lo contrario también, ¿no? O sea, un montón de empresas que le va mal, entonces ven qué es lo que ha pasado y tratan de sacar una teoría, ¿no? O sea, cuáles son las fallas que cometieron. Muchas veces sí puedes identificar fallas, pero eso no tiene realmente mucho valor
Es como la
científico, ¿no?
correlación en muchos estudios.
Pero es una correlación a partir de una muestra escogida ad hoc, ¿no? Entonces no tiene valor, ¿no? O sea, no puedes hacer sacar ninguna línea ahí, ¿no? Igual muchas de las cosas suceden por azar. O sea, muchos empresarios exitosos estuvieron en el momento indicado, digamos, y fue puramente azaroso el que tuvieron éxitos. O sea, eso tampoco se toma en cuenta, ¿no? O sea, cuando estudian las historias de los emprendedores no se toma en cuenta el componente azaroso, ¿no?
No, hay muchos componentes, depende de y dónde estés también, ¿no? En Perú es muy común que muchos empresarios exitosos, o sea, digamos los que son sumamente exitosos, hayan empezado lavando activos, ¿no? Narcotráfico. Claro, después
Perdona,
ya
eso no
cambian
es
de
como que
rubro,
Adrián es un
pero
empresario.
no, pues lo que yo veo en el trabajo, ¿no? O sea,
Escribe tu libro, Adrián, de cómo seguiste adelante.
Hay muchos que aparecen de la noche a la mañana con un monstruo, pues, de empresa, ¿no? O sea, ya, pues. Hay una universidad que todos conocemos que es así, ¿no? Ya,
Espera, ¿cuál?
claro.
¿Cuál?
Mira, no, la César Vallejo, como empezó casi de la nada, fue a ser un
Ah,
monstruito, ¿no? Así, ya.
sí, de hecho eso fue lo que dijo Acuña durante la campaña, ¿no? Si él levantaba una universidad, algo así. Oigan, solamente quiero hacer la acotación de que es bueno aplicar esto a la vida cotidiana. O sea, cuando algo nos sale mal y pensamos en por qué nos ha salido mal y le echamos la culpa solamente a aquello que recordamos haber hecho, o cuando algo nos sale muy bien y pensamos, ah, me salió bien porque hice esto y esto y esto, y solamente mencionas o solamente registras lo que recuerdas o lo más resaltante, y en verdad no registras todas las demás variables que hicieron que algo te salga bien, como la suerte, que
Sí,
es muy importante.
claro, y no tomas en cuenta muchas cosas que contradicen tu casi teoría. Por ejemplo, me acuerdo, yo me, eso sí, me marcó un poquito. En esa época que estudié administración, nos pusieron el caso de una empresa que hizo todo lo contrario a lo que deberías hacer y le fue muy bien. O sea, trataba mal a los empleados, fue una desgracia, ¿no? Y pusieron una persona que se llevaba mal con todo el mundo y la pusieron de jefa y todos los empleados estaban molestos, no querían trabajar. Y le fue muy bien. Entonces al
¿No es
final
Apple?
dice todo lo... No, una empresa de acá de tintes para ropa, tinte para tela.
Adrián,
Esas empresas de
¿tratas
arte.
mal a tus empleados?
No, yo no, pero o sea, al final es como digamos, la estructura de una empresa a veces es tan compleja que no importa lo que hagas, te puede ir bien o mal y no sabes por qué.
Claro, es verdad. Azar. Genes y ambiente, genes de la empresa. Bueno,
Claro, si tienes un
no
producto que
sé.
se vende bien, es difícil que te vaya mal, ¿no?
Sí, es verdad. Bueno, después podemos conversar más sobre esto. Vamos a cerrar. Bla, bla, bla. Así concluye la edición 73 de La Guía Escéptica. Síganos en Facebook, en Twitter, en YouTube. No, no puedo subir videos de YouTube hasta el nuevo aviso porque cada vez que abro el programa para cargar videos, mi computadora se muere. Así que no habrá videos de YouTube por lo menos hasta el próximo año, hasta que me compre otra computadora. Pero igual síganos, sí, síganos mucho y cuéntenle a su. ¡Ah! Sí, cierto, ya salió el destape de Durán en la manzana escéptica.
Nada, hemos expuesto a la tesis, la supuesta tesis de Gustavo Durant, que es el presidente de la Red Nacional de Divulgadores Científicos, que no tiene nada de tesis, que los postulados son falsos, y aparte este señor ha mentido pues durante más de 10 años, ¿no? A toda la comunidad que lo sigue diciendo que es físico cuando no, ni siquiera llegó a la mitad de la carrera. Etcétera, ¿no? Entonces, los invito pues a que vean el video para que saquen sus propias conclusiones, porque digamos, lo confrontamos con un astrofísico colombiano, Julián Santamaría, y de verdad quedó bastante mal en la entrevista, ¿no? Aparentemente me va a demandar, así que veremos qué pasa.
Okay. Haremos seguimiento sobre eso, pero sí, vean el video igual. Bueno, voy a linkearlo aquí, probablemente ya esté linkeado en la guía escéptica. Y después vamos a hacer un programa también para comentar sobre algunas de esas cosas. Y bueno, y nos escuchamos en el siguiente programa de la guía escéptica. Chao.
Chao, nos
Chao.
vemos.
Chao. Adrián,
Adrián se
soy.
despide también.
Sí, exacto. chao, amigos. Adrián manda a decir que se cae en Navidad. Sí.